Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Hoy estamos en vivo, estamos por las aplicaciones de Instagram. Nos podés escuchar en vivo por la app, como digo siempre, y también por Facebook Live. Podés ingresar al chat y chatear con nosotros para estar en vivo en nuestro consultorio junto al profe Robert. Hoy tenemos un hermoso tema, el equilibrio interno, el balance interior entre el adentro y el afuera. Vamos a hablar de un montón de cosas que nos vienen muy bien. Profe, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, con calor, pero bueno, la verdad que bien. Gracias a los oyentes que están del otro lado. Y Irma, no sé si está por ahí.
También está Irma, por supuesto.
Bueno, le mando un saludo por acá. Irma es nuestra secretaria, junto con Paula.
Nuestra mano derecha, que recorre todas las aplicaciones como el perrito Drupi, digo yo, y nos acompaña siempre. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp y poder dejar ahí su fecha de nacimiento, porque hoy vamos a utilizar el sendero de vida, como hacemos siempre, que es por donde nosotros transitamos. Como el público se renueva, profe, ¿qué te parece si contamos lo que es el sendero de vida desde la numerología? Y de paso te cuento un poquito más de lo que es la numerología óntica con diseño transpersonal. El sendero de vida nace a partir de tu fecha de nacimiento, donde vamos a sumar día, mes y año. Eso nos da una cifra completa, que la vamos a reducir a un dígito. Yo igual me quedo con la cifra completa porque encuentro más cositas ahí desde lo transpersonal como para darte una devolución más completa, pero el sendero de vida es el resultado de la suma del día, del mes y del año. Si me da maestro el número, que es el número doble, que tanto le gusta a la gente, el 11, el 22, el 33, lo vamos a dejar doble porque es maestro, la maestría de un sendero, ¿no? Cómo vienen a mí todas las experiencias para poder transitarlas. Y qué lindo hoy lo que vamos a ver, porque el sendero de vida visto desde el balance es el balance de la frecuencia. Sabemos que las frecuencias suben y bajan todo el tiempo, no es una línea horizontal estática, ¿no?, que mantiene un equilibrio ahí sin moverse, sino que el equilibrio justamente de una frecuencia es que suba y que baje. No puede mantenerse estática ni quedarse totalmente negativa o totalmente positiva. Su balance justamente es encontrar el equilibrio entre el arriba y el abajo. Entre lo negativo y lo positivo hay un equilibrio, ¿sí?, como una balanza que me mantiene en un balance interno, como dijo el profe, en perfecto equilibrio con el afuera. Ese es el sendero de vida que vamos a ver hoy. ¿Cómo se desestabiliza una frecuencia? Muchísimas veces lo que sucede es que esa frecuencia choca, ¿sí?, entre el cielo de frecuencia y el piso de frecuencia y se desestabiliza y yo me quedo parada, a lo mejor en la parte negativa de la frecuencia, y cuando yo me quedo ahí, profe, parada, no es algo real, porque la frecuencia ya no está ahí, ya recorrió y recobró su naturalidad, volviéndose automáticamente a lo positivo, es como un choque, ¿no?, entre arriba y abajo, choca todo el tiempo y mantiene su equilibrio. Entonces, ¿qué sucede cuando yo creo, ¿no?, entre comillas, que todo lo que me pasa es negativo? Y es interno, es un desequilibrio mío interno, donde una creencia tal vez me está dando forma, y yo creo internamente que tengo mala suerte, las cosas no me salen bien, siempre me pasa a mí, ¿no? Son todas frases que tenemos del saboteador interno, que es el que nos desnivela y nos desbalancea internamente. Así que, profe, mirá cuánto tenemos hoy. ¿Cuántas cosas tenemos hoy? Que la gente ya empiece a poner su sendero de vida, ¿sí? Su fecha de nacimiento. Si quieren ayudarnos en el proceso y aprender numerología, hacen la cuenta. Día, mes y año reducido un dígito, y si me da 11-22-33, lo dejo doble. Así nomás. Así que, y te vamos a dar una devolución junto con el profe, desde el coach transpersonal y óntico y la numerología óntica. Bueno, profe.
Sí.
Acá ya tengo gente que está participando, dice, no hay nada mejor que la paz interior mental, y meditar te mantiene en equilibrio. Y es cierto, ¿no es cierto, profe? Porque la paz es lo que, no sé, lo que siempre anhelamos, ¿no? Y no queremos perder, por supuesto.
Claro, por supuesto. Sí, lo que recién habló Diana está perfecto y está muy bueno que nosotros escuchemos atentamente. Ahora, yo lo que voy a trasladar ahora va a ser desde el diseño óntico, ¿sí?
Perfecto.
Más allá de lo transpersonal. Es decir, porque el diseño óntico normalmente nos pone en línea con un abanico de posibilidades, no con una posibilidad. Entonces, tomen en cuenta lo que dijo Diana, y ahora vamos a tomar en cuenta desde el coach óntico, ¿sí? Por ejemplo, a veces el tema de frecuencias, a veces nosotros estamos en frecuencias bajas o en frecuencias altas, ¿sí? Diríamos, claro, o muy negativas o muy positivas. El tema es que el término equilibrio está para los dos, justamente. Sí. Es decir, esto quiere decir que, de pronto, lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es estar en equilibrio. Es una catástrofe.
Claro. ¿Por qué? Quedarnos en el medio, ¿no es cierto, profe?
Quedarnos en el medio, o peor aún, una persona que trabaja, ¿sí? No sé, que no le gusta lo que hace, como yo digo siempre, le pagan un solo sueldo, y ese sueldo es poco, y él permanece en ese trabajo todo el tiempo, está en equilibrio. Claro. O sea, está equilibrando frecuencias bajas.
Claro.
O sea, el gran interrogante óntico para todos los que me están escuchando ahora es trabajo, familia, pareja, relaciones, amigos, lo que sea vos se te ocurra. Todo. Es decir, ¿cómo estás? En equilibrio. ¿Y cómo estás en la familia? A los golpes.
Claro.
¿Y pero qué pasa? Y bueno, ¿qué querés que haga? Hace 3 años que estoy en equilibrio. ¿Sí? Él me manipula, ella también, nos tiramos con un cenicero, ¿viste?
Buscás un equilibrio interior.
Claro.
De lo que está sucediendo afuera.
Hay un momento en donde lo que puede pasar es que nosotros estemos equilibrando frecuencias bajas de calidad de vida y no nos damos cuenta. Y es un equilibrio. Entonces, es como no darse cuenta. Y eso es un equilibrio. Porque a veces puede llegar a pasar que el término equilibrio, desde el punto de vista no óntico, desde el punto de vista cultural, lo toman como algo equilibrio, estoy en equilibrio, perfecto. No, no, paren. Es decir, una familia o una pareja que realmente están a los golpes todo el tiempo, manipulados, pueden estar a veces 5 años en equilibrio. Claro. ¿Sí? ¿En equilibrio en qué? En esas frecuencias bajas, donde no te escucho, déjame de bromar, no me importa, es decir, hay un montón de cosas. Entonces, es importante entender que a veces la balanza está en equilibrio, pero estamos en frecuencias bajas. ¿Sí? Entonces, y ahí empieza el trabajo interno, ¿sí? Porque la confusión viene cuando nosotros decimos, sí, estoy en equilibrio, porque la balanza la vemos en equilibrio, pero el equilibrio puede ser frecuencias bajas. Ahora, claro, si estamos en frecuencias altas, maravilloso. Qué mejor estar en un equilibrio, en una familia en donde realmente nos sentimos cómodos, en una pareja donde realmente nos llevamos bien, en un trabajo donde realmente nos gusta lo que hacemos y ganamos dinero. Ese es el equilibrio óptimo. Pero no todas las personas están así. El equilibrio va relacionado a la potencia. ¿Sí? Si la potencia, nosotros le ponemos una potencia 0 a una potencia 10, bueno, habrá que ver, capaz que estamos en equilibrio de una potencia 2, y es muy baja.
Es claro.
Entonces de ahí tenemos que dar un salto cuántico enorme, enorme, como para poder empezar a comprender que aumentar la potencia es todo un trabajo interno que justamente desde el coach nosotros los enseñamos.
Un montón. Y yo estaba, viste que yo tengo una mente muy así de imágenes, ¿no? Yo voy armando imágenes obvio, en mi cabeza mientras vos hablas.
Ya lo sabes, yo me imaginaba, los alumnos lo saben.
Sí, los alumnos lo saben, que yo voy como diagramando en mi espacio óntico toda una imagen, ¿no? Y yo me imaginaba a la persona en su sendero de vida como si fuese una línea, ¿sí? Y el equilibrista del circo, ¿no? Tener ese palito de equilibrio y vos vas caminando por esa línea muy delgada tratando de que eso, ¿viste?, se mantenga estático y duro, ¿no? Para que vos puedas caminar en línea recta. Pero ese equilibrio es una ley de compensación. Tengo que compensar todo el tiempo para no caer, por ejemplo, ¿no? Para que no se me caiga la casita de naipes, como decimos siempre. Entonces, mantener hacer esa compensación como ley nos cuesta un montón. Nos cuesta la vida muchas veces. La vida, quiero decir, de mucho tiempo de tener una compensación y de sostener ese palo en las manos, ¿no? Que puede ser, ese palo para no caerme puede ser una pareja, ¿no? Una aceptación, por ejemplo, ¿no? Un trabajo, como dijiste vos, que no me gusta o que me hace mal, situaciones o relaciones que no me hacen sentir bien, y yo estoy todo el tiempo caminando por esa cuerda floja, ¿no? Que se me mueve para un lado y para el otro para no caer. Que a lo mejor que nos podría pasar es caernos, ¿no? Caernos en ese vacío, como decimos siempre, para encontrar justamente debajo de esa línea donde yo estoy haciendo el equilibrio, todas las posibilidades para un resurgir, un renacer, un encontrarme nuevamente parado donde tengo que estar y descubrir después de mucho tiempo que he compensado con mi fuerza y mi potencia algo que ya no tenía que sostener, ¿no? Porque ese palo que yo sostengo para no caerme es justamente una relación, un trabajo, una pareja, ¿no? Una situación, un lugar donde yo ya no quiero estar y todo el tiempo compenso, ¿no? La compensación yo digo que hay manipulaciones que nos compensan, por ejemplo, ¿no? Nos manipulan emocionalmente, claro, por amor, y yo compenso todo el tiempo para que el otro se sienta bien, pero esa compensación nos lleva a nosotros a una dureza extrema con nosotros, a no permitirnos a veces a decir cosas que sentimos, a cambiar situaciones, sino que a soportarlas, por ejemplo, ¿no? Ese es el soporte que yo tengo sobre mis hombros de llevar ese palito y yo soporto una relación. La soporto y mantengo un equilibrio para no caer. Bueno, cuando nosotros caemos de esa línea que se bambolea para un lado y para el otro, que es la frecuencia realmente, ¿no? La línea está en el medio, pero la frecuencia va para un lado, una oscilación se llama, entre positivo y negativo, ¿no? Todo el tiempo, la ley del péndulo, como le dicen muchos, sí, ¿no? Que va positivo y negativo, ¿no? Pero nunca se queda quieto el péndulo. El péndulo siempre encuentra su equilibrio, su propio equilibrio. Ahora, cuando yo quiero tener el control sobre lo que está sucediendo y equilibrar yo el péndulo, es cuando ahí nos quebramos, profe. Ahí nos quebramos, ¿no? Es como que yo estoy tratando de controlar, de sostener situaciones que me lleva emocionalmente a perder tranquilidad, paz mental, la emocionalidad correcta, ¿no? El equilibrio real de las cosas, que es subir y bajar todo el tiempo, ¿no?
Sí, vos sabés que estaba justamente pensando, elaborando, de lo que vos estabas diciendo, y lo dijiste en un momento, que muchas veces nosotros lo que tenemos que, mejor dicho, nosotros como instructores de coach óntico, tanto Diana como yo, lo que hacemos es realmente, es como se hace en el juego de las cartas, ¿no? Cortar y dar de nuevo.
Exacto.
¿Sí? Entonces, salvo que aquellas personas de pronto digan, no, acá no quiero cortar y dar de nuevo, quiero seguir jugando, porque de pronto estás ganando la partida, o te sentís feliz, todo. O sea, eso, cada alumno en nuestra escuela decide dónde cortar y dar de nuevo. ¿Sí? Yo he tenido experiencias como profe durante muchos años, que esto lo captaron los alumnos, y en algún momento dijeron, es aquí, esta área de mi vida, que tengo que cortar y dar de nuevo. ¿Qué quiere decir cortar y dar de nuevo? Quiere decir? Empezar a bajar a cero radical y construirse de nuevo. Esto no quiere decir que vos tengas que echar a alguien de tu vida, no quiere decir que tengas que cambiar de trabajo, no queremos decir eso. Lo que queremos decir es que si vos estás en un trabajo, de pronto, cortar y dar de nuevo significa reconstruirte nuevamente en esas tareas que haces. ¿Cómo las haces? ¿Dónde las haces? ¿Con quién las haces? Es decir, ¿en qué pensamiento y calidad emocional estás? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, sería todo sorpresa hacer botella y sería muy fácil. Entonces, directamente, no me gusta este amigo, no lo llamo más.
Claro.
¿Sí? No me gusta mi esposa, me divorcio. Es decir, es cierto que en algún momento uno llegó a ese límite, porque uno cortó y volvió a dar de nuevo, cortó y volvió a dar de nuevo y nada, no funcionó, entonces directamente ahí tomás decisiones límites. ¿Sí?
Claro.
Entonces, no hay que confundir decisiones límites con reconstrucción nuevamente de nuestra historia de vida. Y así sucesivamente. Por eso es que, vos lo habías dicho recién, es decir, es importante decir, bueno, ¿dónde tengo que cortar y dar de nuevo? Eso significa me reconstruyo. ¿Qué quiere decir? Si estaba en un determinado posicionamiento emocional ante mis hijos, ante mi ex, ante mi pareja, ante mi trabajo, etcétera, es decir, cambiar esa posición. Es una posición interior, como veníamos diciendo hace un rato, en donde uno, a veces, yo te lo digo de esta manera, ¿no? Es decir, se los digo a todos, a veces hay que cambiar, dejar de ser activo para pasar a ser pasivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la calidad dominante que uno puede tener en la vida, de pronto puede ser hasta beneficioso que nosotros pasemos a ser pasivos, claro. Y entonces alguien tiene que dominar y es el otro. Entonces, a veces está bueno que el otro domine y no todo el tiempo nosotros tengamos que estar dominantes todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es importante,
sí,
saberlo.
Total.
Pero nadie más que uno.
Total.
Sí, eso, eso le pasa a los padres, por ejemplo. Uno cuando
estaba
es padre,
pensando eso, profe, cuando vienen al consultorio, ¿sí?, nos preguntan eso, ¿no? ¿Por qué mis hijos te dicen, por qué mis hijos no ayudan, por qué mis hijos no toman decisiones, ya son,
claro,
grandes? Y yo les digo, ¿y por qué no dejas de tomar vos las decisiones por ellos,
claro,
y le das la vara, ¿no?, para que caminen por su propia, por su propio equilibrio, ¿no? Porque si no, el padre es el que está caminando con la vara y lleva a sus hijos sentados en su propia vara para equilibrar la propia vida del,
sí,
hijo. Entonces es soltarlos para que tomen sus propias decisiones.
Claro.
Y después cuando hacen el ejercicio que nosotros le vamos dando desde lo transpersonal y óntico,
claro,
vienen y te dicen, ¿no sabes lo que creció en este tiempo mi hijo? Y se empezó a tomar decisiones, casi no me pregunta, se levanta temprano, hace la tarea.
Claro,
le diste la vara de su vida para que camine,
total,
y se equilibre a sí mismo, ¿no? Entonces, hacer como un pensamiento de cuántas cosas yo sostengo y llevo en mi vara, ¿no?, que ya no tendría que sostener,
sí,
y le corresponde a otro, ¿no?
Sí.
Y cuando yo suelto eso, porque es como tener un elástico en la mano y soltarlo,
sí,
profe, el elástico,
sí,
vuelve,
claro,
a su espacio.
Por supuesto.
Y cuando vuelve a su espacio con esa potencia que vos dijiste, le da toda la potencia al otro para tomar decisiones. Y quizás,
sí,
yo descubro que las decisiones que toma el otro son muy buenas y me llevan a mí un espacio mejor, ¿no? Como que, mira,
sí,
dejé que tome la decisión y mira todo lo que hay ahora, ¿no? ¿Dónde estaba todo eso? Y estaba en un desequilibrio interno del otro. Ahora salió y está fuera,
sí,
¿no? Como balance. En una relación de dos personas, por ejemplo, en una pareja, cuando yo hago la sinastría de los números,
claro,
lo que yo busco es el balance, ¿no?
Sí.
Siempre hay un número dominante y un número pasivo. Entonces, yo siempre explico que el pasivo, por lo general, es agua y el dominante, por lo general, es fuego. Entonces, el agua y el fuego tienen que estar en equilibrio, porque si hay mucho fuego en un número, evapora el agua del otro y lo seca. Pero si hay mucha agua en el otro, apaga el fuego de la otra persona y lo enfría. Entonces, ahí vemos lo que es el equilibrio entre una sinastría, por ejemplo, entre agua y fuego, ¿no? Que hacen un hermoso vapor, que es el aire. Y ahí tenemos la transmutación completa en una pareja, ¿no? Agua, fuego y la transmutación, que es el vapor de agua, que es el aire. Entonces, ahí tenemos lo que es el equilibrio real, ¿no? El equilibrio real es de a dos muchas veces en una pareja, si hablamos en una pareja, ¿no? Es de a dos. como vos decís siempre, ¿no? Uno que ama más y el otro que ama mejor, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el balance, ¿no? Uno se retira para que brille uno y el otro se retira para que brille el otro también.
Ahora, es importante también, siempre desde lo óntico, ¿no? Siempre estamos explicando desde lo óntico, tanto Diana como yo.
Sí.
Por ejemplo, una hija con su padre es pareja.
Claro.
Una hija con su madre es pareja. Yo con mi hijo soy pareja.
Claro.
¿Por qué? Porque culturalmente estamos acostumbrados, o nos han enseñado, que la pareja es de sexos opuestos. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a ustedes, por ejemplo, que de pronto yo soy pareja de mi papá, vos vas a decir, Robert se tomó una cerveza negra. En realidad, la pareja es de a dos.
Claro.
Entonces, hay que liberarnos del mapa frontal, del mapa que tenemos mental acá, de que la pareja no es la pareja que se va a tomar un café entre un hombre y una mujer, o dos mujeres, dos hombres, y después hacen el amor, no importa. Es decir, estamos hablando que si vos sos empleado y tenés un supervisor y de pronto él te habla a vos, ahí se transforma en una pareja.
Claro.
Entonces, la pareja siempre es de a dos. Ahora, hay que sacarnos el mapa mental de que la pareja, cuando uno habla, automáticamente la persona, el cerebro, te dispara una relación de pareja, ¿sí? Una relación entre un hombre y una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir con esto entonces que el tema pareja es importante bajarlo a lo óntico, a la naturaleza de la pareja, que siempre es de a dos. Y siempre que es de a dos, no puede haber dos dominantes. Y no puede haber dos pasivos. Entonces, es decir, siempre hay uno que es dominante, que está bueno, y uno que es pasivo, que está bueno. O sea, a veces creemos que realmente el dominio de la realidad, el dominio de las cosas es positivo. No, es también positivo ser pasivo cuando el otro es dominante. Y está bueno que si yo soy dominante, el otro en algún momento se ponga como pasivo. ¿Por qué? Porque así funciona la frecuencia de onda y así funciona la energía. ¿Sí? La energía funciona como la electricidad. Hay una parte pasiva y hay una parte positiva.
Sí,
¿sí? Entonces, si esto nosotros lo llevamos a la vida real desde lo óntico, vamos a tener muchísimos resultados. Ahora, manejar el dominante y el pasivo en uno es todo un entrenamiento que enseñamos nosotros en coach.
Sí.
Es decir, cómo darme cuenta en un momento en donde yo tengo que ser pasivo. ¿Sí?
Exacto.
Y cómo darme cuenta en donde tengo que ser dominante. Es toda una estrategia óntica.
Es una estrategia óntica de darme cuenta, ¿eh?
Claro. Antes, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, o mucha gente que quizá me está escuchando, gente joven que quizá tiene 45, 50 años, antes se consideraba unos niños. Antes se consideraba, bueno, entonces yo soy un adolescente. Pero bueno, entonces, lo que quiero decir es que antes lo femenino era pasivo. Y lo masculino era, dominante, ¿sí? O activo. Bueno, así salimos nosotros los hijos de los de antes, ¿no? ¿Viste? Así quedamos. Seríamos mucho mejores si eso se hubiera resuelto antes. Pero bueno, vos, Diana, tampoco habías nacido y lo óntico tampoco estaba. Pero quiero decir que es importante empezar a darnos cuenta de eso, ¿sí? Lo que pasa es que tampoco podés hacerlo de una manera tan totalmente antinatural, ¿viste? Es decir, tampoco vos le podés decir al otro, che, ahora ponete pasivo, que te hablo. ¿Sí?
Vos, como mujer,
le vas a tener que decir a un hombre, le vas a decir a un hombre, che, te quiero más dominante, ¿viste? No, tampoco esa la
No, la porque
tontería,
las
no,
frecuencias, ¿viste? Las frecuencias no conocen de dominante. Claro. ¿No? Y pasivo, sino que encuentran siempre su propio equilibrio. Es el equilibrio entre el adentro y el afuera. Sí. Y cuando vos hablabas, yo me acordé de la canción Cóncavo y Convexo, ¿no? Cóncavo y Convexo. Que si ahora tendríamos para poner música, pondríamos a Cóncavo y Convexo. porque ahí tenemos la entrada y la salida de una frecuencia que hace una totalidad, ¿no? En lo cóncavo y lo convexo. Porque si hay dos cóncavos y dos convexos, ahí tenemos. Que la frecuencia toca en un punto en uno solo y en dos puntos en el otro, ¿no? En el cóncavo en dos puntos y claro, en el convexo en uno. Entonces ahí tendríamos lo que va tocando la frecuencia, ¿no? Pero si los dos se complementan, es una totalidad absoluta, ¿no? Donde la frecuencia entra y sale, y entonces es un feedback, como decimos siempre. Un buen feedback entre uno y otro es cuando uno... Bueno, volvimos, como tenemos justamente el tema con el profe del equilibrio y el balance, sí, y hablamos de la frecuencia, nos desbalanceamos, nos fuimos del éter, se nos cortó la luz aquí en la radio, pero aquí estamos, ¿no? Nos vamos conectando porque Mantra FM tiene la capacidad de enchufarse de donde sea, mira, para llegar ahí donde estás. Así que ahora estamos saliendo por streaming, dentro de poco salimos por todos los espacios nuevamente, pero lo importante es mantener el equilibrio, profe, claro. ¿Qué te parece a vos, no?
Sí, sí, es todo un tema este, por eso que hoy tratamos de rasgar, diríamos, romper el velo, ¿sí?
El velo,
de ciertos términos, porque viste cuando nosotros hablamos en el coach desde el punto de vista óntico y en la numerología de la segmentación,
sí,
nosotros a veces tenemos segmentada una totalidad de la realidad. Claro. Y entonces era como yo decía hace un rato, ¿no? Que de pronto decimos pareja y automáticamente la persona relaciona una pareja amorosa. Y sin embargo nosotros nos movemos siempre de a pares, ¿sí? En este momento yo estoy aquí y la computadora está ahí. Es una pareja la claro, computadora para mí.
Claro.
¿Está? Entonces,
¿cómo te estás relacionando vos con eso, no? Porque uno claro, tiene que pensar que hay una relación óntica, una relación invisible con el mundo que me rodea, que es claro, lo que nosotros enseñamos, ¿no? Lo óntico sí, es el 99,9 que no vemos y nosotros nos manejamos en el mundo con el 0,1. Así claro, que si yo estoy solamente con el 0,1 y creo que estoy sosteniendo una realidad equilibrada, lo que no sé es que hay un 99,9 que me está desbalanceando y está tratando de tener su propio balance, sí, ¿no? Natural, que eso es lo óntico, el balance natural. Nosotros desbalanceamos lo natural óntico con, por ejemplo, el razonamiento, ¿no es cierto? Nosotros sí, razonamos todo el tiempo, proyectamos todo el tiempo una realidad y nos desequilibramos de manera, nos desequilibramos de lo natural, ¿no? Sí. Lo natural siempre tiende a un equilibrio. Siempre tiende un equilibrio y busca su propio equilibrio y su propio cauce. Uh-huh. Y cuando yo digo esto, me imagino, como dije recién hace un rato, ¿no? Que tengo en mi mente que siempre crea imágenes y ve las situaciones para explicar. Los ríos de llanura, profe, los ríos uh-huh, de llanura que son agua, ¿sí? Se llama meandro, ¿no? Como que va sí, buscando el declive del terreno para alcanzar el mar, ¿no? Va como haciendo, es tipo serpenteante. Es bien como la frecuencia óntica, la entrada y la salida de algo para encontrar un cauce. Ahora, imagínense que el agua solo quisiese llegar al mar, ¿sí? De manera recta, sin respetar el terreno, ¿no? El declive del terreno, la entrada y la salida. No podría, porque eso sería lo natural, ¿no es cierto? Lo natural es que llegue al río como tiene que llegar. Y nosotros siempre tratamos a lo mejor de embalsar el agua, de encauzar el agua, y que eso vaya por donde yo quiero, ¿no? Pero no, la naturaleza encuentra siempre su justo equilibrio. Me pareció, es una buena imagen, ¿no? Eso del río que va y viene buscando su propio equilibrio de entrada y salida.
Sí, la naturaleza permanentemente busca un equilibrio. Y hay veces que también si nosotros lo miramos ónticamente, a veces los terremotos, los maremotos, son parte del equilibrio planetario. Nosotros, claro, claro, que lo miramos desde un lugar y decimos, no, yo no quiero un maremoto ni un terremoto. Es cierto, pero también claro, el planeta busca a través de un terremoto o un maremoto o lo que sea, o un volcán, todos esos volcanes que a veces es parte de su equilibrio, está intentando claro, ver cómo equilibra de esa manera. Si nosotros claro, lo vemos desde este lugar, es negativo, pero sí, desde el punto de vista naturalmente no, óntico, es totalmente un equilibrio, es la balanza claro, interna planetaria. Entonces, Lo mismo pasaría con un meteorito, ¿sí? Nosotros a veces decimos, bueno, los meteoritos, está viniendo uno, qué sé yo, viste, todo ese tipo de cosas. Cuando empezamos a mirar cósmicamente, también es parte del equilibrio, ¿sí?
Todo tiene un equilibrio, profe.
Todo tiene un equilibrio. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a liberarnos de ciertos aspectos culturales que nos han fragmentado la realidad, sí. Y nos han dicho tal cosa, ¿sí? Nos han dicho, esto es tal otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas y muchísimos ejemplos que no quiero trasladar hoy, porque quizá en otros programas los voy a trasladar, para darnos cuenta y que los mismos oyentes se van a sorprender, ¿sí? Así que en otro programa lo vamos a hacer, porque es fundamental pasar de la fragmentación a la totalidad, y en la totalidad, exacto, vamos a poder tener una visión distinta de todo esto.
Exacto. ¿Sí?
Así que es importantísimo. Y yo voy a decir otra cosa. Hay veces que una persona tiene que tocar fondo, tiene que ser pobre, tiene que tener dolor, tiene que tener sufrimiento. Es parte del equilibrio. Porque
claro,
cuando tocas
fondo. Haber llegado al fondo, claro, el
claro,
fondo.
Cuando,
¿no?,
tocas fondo, ahí te duele hasta la médula, y entonces es ahí cuando algunas personas, no todas, se dan cuenta que tienen que reconstruirse nuevamente y pedir ayuda.
Claro.
O sea, y uno dice, no, pero tocar fondo. Y bueno, pero algunas personas necesitan tocar fondo para darse cuenta y lograr ese equilibrio, esa balance interior que tanto buscan en su vida. Hasta que eso no ocurra, y van a seguir sufriendo.
Claro.
Así que a veces tocar fondo, o cortar y dar de nuevo, y vale la pena. Yo en mi vida toqué fondo muchas veces. Y al tocar fondo me di cuenta, tocando bien fondo, con todo el dolor que eso implica, de que las cosas tenían que ser de otra manera.
Claro.
Y ahí empecé a lograr una transformación en mi propia historia de vida. Así que nobleza obliga, yo lo tengo que decir, porque si no es como que... y esto forma parte del equilibrio, tocar fondo. Que nadie lo pensaría así, pero bueno, ónticamente tengan en cuenta que es una nueva ciencia, un nuevo orden de ver las cosas, y bueno, lo que nosotros intentamos es recuperar justamente la totalidad de todo lo fragmentado que tenemos en la vida.
Total, es así, porque cada vez que yo recupero una de esas fracciones, entonces estoy completando el rompecabezas, como decimos siempre, de la sombra, ¿no? Desde lo transpersonal y óntico que nosotros somos, ¿no? Y eso a veces, ese equilibrio que yo estoy tratando de llevar, a veces es complacer a otros, ¿sí? Complacer a mis padres, complacer a mi pareja, complacer a mi jefe, complacer a mis hijos, ¿no? Entonces yo estoy tratando de equilibrar para complacer y mantener una paz externa. La paz externa muchas veces es la pérdida de mi paz, ¿sí?, interna. Y ahí está el desajuste, ¿no? Yo, para mantener las cosas bien, entonces yo lo que hago es desajustarme, desequilibrarme. Y no está bien eso, ¿no? Eso no está bien, porque ese desequilibrio que ocurre entre el adentro y el afuera para mantener una paz externa no es cierto. ¿Sí? No es natural eso de que yo me relego, me callo, no hago lo que los demás quieren, o hago lo que los demás, lo que está bien, por ejemplo, políticamente correcto, para mantener, ¿sí?, para mantener la paz externa. Qué buen tema, profe, porque mientras lo vamos desarrollando, vamos viendo las áreas, ¿no?, que siempre contamos, que son 12 áreas, para entender dónde está el desequilibrio, y podríamos contarle a los oyentes que tenemos 12 áreas, como siempre les contamos, que son las áreas de las cartas astrológicas, ¿no? Para que ustedes recorran esas áreas y dónde yo estoy haciendo ese juego de caminar en la cuerda floja y mantener el equilibrio, ¿no? ¿En qué lugar, en qué área yo hago equilibrio para mantener la paz, para mantener el orden afuera, ¿no? ¿En qué lugar está ocurriendo eso? Es importante verlo, porque tenemos el área de la pareja, el área de la salud, el área del trabajo, la de la vocación, que es otra, la de los hijos, el área de la familia, ¿no? La de la casa, la de los padres. Bueno, todo eso, si yo lo recorro, podría darme cuenta y hacer una crucecita en qué área yo me estoy sintiendo, podríamos decir, manipulada, ¿no? Manipulada. Donde yo tengo que mantener un orden que no es el orden correcto para mí, por ejemplo, ¿no?
Sí, por eso es que si nosotros decimos orden correcto, que es lo que estamos intentando bajarlo desde el punto de vista óntico, lo óntico no es ni correcto ni incorrecto, ¿sí? Lo óntico es algo natural, por eso decíamos recién, que muchas veces nosotros podemos llegar a ver algo que no es correcto y de pronto forma parte de un equilibrio.
Del orden correcto, ¿sí?
Del orden correcto. El posicionamiento de la... Porque lo óntico, vamos a explicarle a mucha gente que nos está escuchando, que es todo lo relativo a la naturaleza de las cosas, a la naturaleza de los entes, sean planetas, sean sistemas solares, sean humanidad, sea cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues fíjate una cosa, hoy el planeta está intentando lograr un equilibrio a través de los cambios climáticos que está teniendo, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo vemos la realidad, ¿sí? Porque si la miramos solamente con un lente, vamos a creer que... En realidad nosotros estamos castigando el planeta. ¿Me explico? En algún momento podemos llegar a pensar eso, pero atención, que si bien nosotros necesitamos cambiar nuestras conductas, no tirar botellas al río, no tirar basura, es cierto que nosotros no tenemos que hacer eso.
No talar los árboles.
Sí, pero también, esto lo digo desde un punto de vista de la ciencia óntica, no tendríamos que medir lo que tenemos que hacer, que está bueno que hagamos eso, desde lo que el planeta nos presenta. Porque ahí es complejo ver la totalidad de cambios planetarios. Es muy complejo para nosotros los hombres ver eso. Es muy complejo, no es una tarea sencilla. Por eso no me quiero poner en los pies de aquellas personas que están en el cambio climático investigando todo y encima los científicos. Así que yo le saco el sombrero, porque realmente ver la totalidad de todo es complejo. Vos fíjate que hace un rato yo dije, a veces hay que tocar fondo.
Sí.
Y sentir el dolor y el sufrimiento que eso implica para que una persona se dé cuenta y de tomar ciertas herramientas para salir y reconstruirse de nuevo. Esto suele pasar en las parejas, en donde... uno, hasta que no toca fondo, sigue en pareja. Y quizá la pareja es manipuladora, agresiva, se tiran con los ceniceros, se pegan, un montón de cosas.
Y vos compensás todo el tiempo esa relación, la compensás con tiempo, con aceptación, con qué es lo que me tocó.
Eso.
Eso es lo que yo aprendí, es lo que me enseñaron, ¿sí? Es el padre de mis hijos, es la madre de mis hijos. Uno empieza como a compensar y a justificar, ¿no? Porque la compensación y la justificación... van de la mano.
Y además uno se empieza a alejar del manipulador. Y el alejamiento del manipulador, a ver cómo lo digo, no nos permitimos tocar fondo. Porque si tocamos fondo, directamente no existe más el manipulador. Porque nos liberamos. Por eso que liberarse de aquello que nos ata es tocar fondo. Primero. Sí. Que es la manera en donde una persona por primera vez ve la realidad tal cual es. Y no lo justifica. Porque muchas veces nos pasamos justificando el trabajo, nos pasamos justificando las conductas de la familia, un montón de cosas. Entonces, es un tema interesante para darnos cuenta que el sufrimiento no es malo. Y esto es algo óntico. El sufrimiento no es malo. ¿Por qué? Porque algunas personas en el sufrimiento se dan cuenta que tienen que cuidar su salud.
Claro.
Se dan cuenta que tienen que cuidar sus emociones. se dan cuenta por primera vez que nacen en el tiempo, viven en el tiempo y mueren en el tiempo y tienen que cuidar su mente. Por primera vez se dan cuenta, cuando realmente sufrieron. Cuando estaban en la mitad, es como que no se daban cuenta. Entonces, es como aquella persona que llega al hospital y por primera vez se da cuenta que tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar su presión, tiene que cuidar no comer sal, tiene que cuidar no comer más azúcar en grandes cantidades. Es decir, chicos, es decir, hay personas que recién ahí, en situaciones límites, se dan cuenta de cuidar su salud emocional, mental y física. Yo he tenido muchas experiencias de eso, muchísimas experiencias, y por eso me encanta trasladarlo, porque yo toqué fondo muchas veces. En algunas cosas no toqué fondo, porque me di cuenta sin tocar fondo de algunas cosas. Sí. Pero hoy agradezco al tocar fondo y que tuve que entonces empezarme a reconstruir desde cero radical. Es maravilloso. Mirá, la verdad que, y eso ya, bueno, ya está listo.
Es así. Estaba escuchándote atentamente y pensaba, ¿no?, que la salida, o podríamos decir que la salida del laberinto, ¿no?, porque es un laberinto esto.
Y claro,
lo que estamos explicando es el laberinto de la mente, el laberinto interior de la mente, ¿no?, porque tenemos un laberinto exterior y un laberinto interior. Entonces, yo me manejo mirando el laberinto exterior y el equilibrio de la vara, que yo dije que vamos caminando por la cuerda floja, es interno. Es toda la dimensión interna de mí que está tratando de mantener lo que está afuera para que no caiga, ¿no? Y a veces la salida de ese laberinto donde yo ya no tengo, quedé totalmente encerrada, es una crisis, ¿sí? Llegamos a la crisis, que es el nudo, y esa crisis me tira la casita de naipes que yo la tenía ahí como que no la soples para que no se caiga, y me la tira de una. Entonces ahí yo me encuentro totalmente vacía, y es lo mejor que nos puede pasar, es encontrarnos en el vacío, porque el vacío es el cero absoluto, el cero radical, como decís vos, o el cero absoluto de la frecuencia, donde me tira dentro de ese cero para que me vuelva a reconstruir, ¿no? Porque los números, desde lo óntico, lo vemos de que nacen del cero, ¿sí? Nacen de ahí, del cero, es el semillero de posibilidades. Entonces, caer ahí es como, dijiste vos hace un rato, la reconstrucción, ¿no? Vuelvo a nacer, vuelvo a ser, vuelvo a ser. Entonces, desde ese espacio llamado crisis, la naturalidad óntica encuentra su salida, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que ir a lo óntico desde lo que es el mundo, ¿no? El mundo, la naturaleza, una inundación, por ejemplo, ¿no? Como dijiste vos, sí, un volcán en erupción, que es una gran crisis, a lo mejor porque hay pueblos, hay ciudades, hay gente, todo, claro, todo construido alrededor, es la salida que tiene la naturaleza ante una gran crisis, ¿no? Como para un nivel, y eso a lo mejor se va a ver después de muchos años, ¿no? Uno no lo entiende en el momento, porque somos parte, en el momento vemos lo que sucede, y somos partícipes, ¿no?, de lo que está sucediendo. Entonces todo es muy, somos como hacedores en ese momento de todo eso, y entramos en la crisis profunda. Entonces, en nuestra propia vida, una crisis viene de rescate muchas veces, ¿no? Es el rescate a una situación, no hay otra más que una crisis de pareja, una crisis en el trabajo, quizás vos no dejaste ese trabajo a tiempo y te echan, te levantás mañana y llegás y arriba de tu escritorio está el telegrama, ¿sí? Y te desayunás con que no tenés más trabajo, y entonces ahí se pone toda una maquinaria en movimiento, ¿no?, de tener que es la supervivencia justamente que nos saca de donde estemos, de tener que encontrar la mejor opción en la vida, ¿no? Y la mejor opción estaba siempre al lado tuyo, pero por costumbre, ¿sí?, por sostener algo, nunca habías dado el paso. Entonces, gracias a eso, uno ahora tiene esto. Pero
gracias al telegrama después, gracias al telegrama de despido, que parece algo negativo y no lo es, te da la posibilidad de lo que vos decías recién, ¿no?
Sí, total.
De empezar a tener una búsqueda y quizá encuentres aquello que amas y encima te pagan bien. Así que, lo que vos dijiste recién, exacto.
Es que las crisis son así. En el momento que lo estás pasando, uno lo siente como una pérdida, como algo terrible, como no sé, me sacaron una parte, decimos muchas veces, ¿no? No sé, todo lo que cada uno ha pasado, como dijiste vos que has pasado muchas veces por crisis, todos hemos pasado por crisis, todos los oyentes han pasado por lo mismo, pero siempre cuando llegamos al otro lado del puente, como decimos siempre, y ahí tenemos la cruzadora de puentes, el programa, ¿no? Que es cruzar puentes hacia de donde estoy a donde quiero llegar, muchas veces no llego a donde quiero llegar por sostener en ese puente mucho tiempo el equilibrio, ¿no? Tratando, y el equilibrio arriba de un puente, vamos a hacerlo bien gráfico, y ahí tenés tormentas, tenés lluvia, tenés viento, tenés sol extremo, tenés calor, tenés sequía, tenés de todo, desde donde estás a donde tenés que llegar. Pero muchas veces ese viento te colocó en otro espacio, desde donde vos podés ver desde otra dimensión a dónde realmente tenías que ir, ¿sí? Siempre pensaste que estabas en el lugar correcto y no lo estabas. Ese viento te corre y te pone en otro espacio, ¿no? Y te coloca con otras personas, en otro lugar, en otro conocimiento, y te abre una puerta y ahí el puente se despliega para que vos hagas lo que tenés que hacer por derecho, ¿no es cierto? Porque es ese tu espacio, es tu sendero, como siempre digo, el sendero está ahí para ser utilizado y muchas veces no lo pisamos porque mantenemos ese equilibrio y es lo que nos han enseñado en nuestro hogar, ¿no? A mantener un equilibrio, es lo que enseñó mamá, lo que enseñó papá, hacemos lo que podemos siempre como padres, ¿no? Y lo trasladamos hacia adelante y lo llevamos en esa vara, sí, que mantenemos siempre el equilibrio y nos pesa en el cuerpo. Por ejemplo, profe, yo voy a dar un ejemplo de número aquí.
Sí, dale.
El número 11 como sendero es el gran sostenedor, el gran sostenedor de esa vara. Cuando yo digo que sostienen una vara, el número 11 la sostiene, pero mucho, mucho, porque es el que puede. Los senderos 11 sostienen las miserias humanas, por ejemplo. Sostienen todo lo que ocurre dentro de un hogar, de una familia, de un trabajo, de la vida, de la humanidad, porque pueden sostener una vara y le van como cargando en las puntas, ¿sí? Es como llevar dos baldes y que te pongan piedras, total, el 11 puede. Y no se da cuenta el 11 que está siempre todo el tiempo tratando de equilibrar para llegar al otro lado, ¿no? Y muchas veces se cae. ¿Qué le pasa al 11 cuando se cae? Y se transforma en un 2 negativo. Y el 2 negativo rompe, ¿no? Y a lo mejor que te transformes en un 2 negativo por un momento hace que vos entiendas todas las posibilidades que como 11 tenés. Porque si a lo mejor no caes y tocas la negatividad de una frecuencia maestra, nunca entenderías lo que el 11 podría darte, ¿no? ¿Dónde estabas y dónde estás ahora? A veces tocar el fondo en una frecuencia maestra es ponerse del lado de la negatividad. Un 11 se transforma en un 2, un 22 se transforma en un 4, un 33 en un 6, pero nunca es positivo, siempre es negativo. Entonces, esa gran crisis que sufre un número maestro como sendero nos coloca en el barro total, en la parte más oscura o sótano, como digo, donde vas a descubrir todas las capacidades que tiene un número maestro para vos. Tu sendero siempre fue maestro, pero nunca lo descubriste. Si la maestría se descubre en plena crisis, por ejemplo, en una crisis profunda donde un 11 es un 2, ¿sí? Y se divide, y se pelea, y rompe sociedades, o un 22 es un 4, ¿no? Y se encierra en sí mismo y se da cuenta entonces de lo que realmente vale y quiere, o se transforma un 33 en un 6 negativo y se da cuenta lo manipulador que es o cómo lo manipulan, ¿no? Entonces, si no cae la frecuencia maestra en esa oscuridad profunda que tiene un número maestro, nunca se descubre a sí mismo para verse. Entonces, eso es la crisis de un número maestro, por ejemplo, caer en la negatividad absoluta para darnos cuenta y de ahí tocar el fondo y surgir, resurgir.
Sí, inclusive para todos aquellos alumnos o aquellas personas de la espiritualidad, por ejemplo, que de pronto quieren conseguir una liberación, o quieren de pronto alcanzar una superación, sí. Toda superación tiene una antesala de decepción, tiene una antesala de oscuridad, claro. Tiene una antesala de como que de un camino solitario, de vivir situaciones incomprensibles, es como que te encontrás en algo incoherente. Pero justamente claro. A veces ese tipo de incoherencia, esa soledad, esa cosa, que hay un momento en donde aquellos que entran en la espiritualidad, porque hay mucha gente que nos escucha desde la espiritualidad, entran en una soledad, entre comillas, que no es negativa, es más o menos parecido a las 40 días y 40 noches que Jesús en algún momento tuvo que estar.
Claro.
Y bueno, todos pasamos por esas 40 días y 40 noches simbólicamente antes de reencontrarnos nuevamente para ver la luz, si querés llamarle así, o para ver esos cambios tan anhelados que hemos soñado toda nuestra vida. Es natural que eso pase. O sea que a toda luz, aquello que realmente siempre hemos soñado, le antecede muchas veces este tipo de crisis, ¿sí? Acá en lo cultural le llamamos crisis.
Sí.
Entonces, es normal que eso pase. Ahora, saberlo siempre está bueno, porque entonces ya no es que la crisis es negativa, que a mí me pasa todo. No, no. Ten en cuenta que si estás ahora y vos me estás escuchando desde una crisis, porque estás en crisis, ten en cuenta que justamente es el camino que en algún momento se abrirá para que nuevamente aparezca el sol sobre tus vidas, aparezca la luz de aquello que buscas. La naturaleza es así. Hoy tenemos el sol que de pronto nos ilumina y pasado unas horas aparecerá la noche, que no es noche, en realidad el sol no está. Esa es la realidad. Pero gracias a la noche, gracias a eso que parece oscuridad, podemos ver las estrellas.
Claro.
Que fíjate que ahora.
La naturaleza.
Claro, fíjate que ahora, aún con un sol que podemos tener arriba, pareciera que las estrellas no están. Sin embargo, están. Entonces, esto ónticamente está bueno para saber que a veces nosotros creemos que nos falta algo en la vida, pero las tenemos ahí.
Claro, no lo estamos viendo en realidad en este momento.
No lo estamos viendo, pero están ahí. Claro. Están ahí. O sea, en ningún humano está alejado el amor, en ningún humano está alejado el éxito, en ningún humano está alejado la felicidad. No. Por eso te di el ejemplo del día. Vos ahora mirás el cielo con un sol, es imposible ver las estrellas. Están ahí.
Claro.
Entonces, nosotros no tenemos que disfrutar solamente el día. Nos tenemos que disfrutar la felicidad cuando la tenemos. No sería correcto. Tenemos que disfrutar la felicidad cuando creemos que no la tenemos. Y eso es muy óntico, eso es muy profundo.
Es que la felicidad se esconde, profe, igual que las estrellas. La felicidad se esconde, ¿sí? No es que no está, está escondida por un rato, ¿sí?
Claro.
En este momento es de noche, por ejemplo. Estoy en la otra cara de la luna, podríamos decir, ¿no? Pero la felicidad está ahí a la vuelta de la esquina, dicen los poetas por ahí. Estamos poéticos hoy, profe. ¿Qué será? ¿Qué será? Esta parte óntica que anda dando vuelta, ¿no?
Estamos muy ónticos hoy. La vida es esa y lo óntico es eso. Lo óntico es totalidad.
Es totalidad, y la totalidad nos completa todo el tiempo.
Es totalidad. Por eso es que alguna vez alguien dijo, que obviamente no es mío eso, dijo la enfermedad como camino, ¿no?
Sí.
No es algo mío, es algo que lo dijo alguien.
No.
Y entonces, todo está, todo es en su totalidad. Así que por eso es que cuando no te sientes bien, y te hablo a vos del otro lado que me estás escuchando, si no te sientes muy bien hoy, o algo crees que te falta, yo entiendo que no veas las estrellas, te comprendo, pero sabé que la felicidad también está ahí. Bueno, pero pasará un tiempo hasta que puedas volver a un estado saludable. Lo que pasa es que hay que empezar a confiar, ¿sí? Y hay que empezar a despertar nuestros ojos de eternidad como para que vean a través de nuestros ojos mortales, son como sentidos. Pero bueno, estas son cosas que nosotros explicamos muchas veces en la escuela y la gente que lo empieza a llevar a cabo, sí, la verdad que tiene grandes cambios, ¿no? Y bueno, esa es la idea.
Sí.
Lo mismo cuando te escuchan a vos en numerología y la gente, no sé, te dicen, Diana, me has cambiado la vida, he cambiado
no,
mi historia.
No, yo siempre digo que no les cambié la vida, lo que hice es que vean lo que no veían, claro, nada más que eso. Es como claro, correr un poquito la cortina, el velo, sí, y mirá, las estrellas estaban, nunca se fueron, por ejemplo. Yo le llamo el claro, clima, ¿no? El clima interior de nosotros. Si nosotros siempre vivimos nublados, por ejemplo, un clima interno nublado, no nos deja ver el sol, no nos deja ver nada, ¿no? Solo son nubes. Sí, claro. Esas nubes es el pensamiento recurrente que uno sí, tiene, ¿no? Descubrir cuál es el pensamiento recurrente es la manera de limpiar esas nubes mentales que tenemos, ¿no? O el bosque mental, como le digo yo, para poder ver el árbol. Una vez que vemos el árbol, y estuvo siempre ahí, pero no lo veíamos, ¿no? ¿Cómo yo no lo pude ver? Estuvo toda mi vida al lado mío. Y no, bueno, porque hay mucho para ver, ¿no? Y eso me tapaba realmente lo que tenía que mirar. O ver, que es diferente. Mirar y ver son diferentes instancias de lo mismo, ¿eh? Mirar, ver es óntico, por ejemplo, ¿no? Ver sí, es más allá. Y mirar es con el sujeto consciente en la vida, ¿no? Es lo que estoy mirando. Pero ver es incluir a la totalidad en todo lo que veo y en todo lo que soy. Así que bueno, profe, ¿qué te parece que como hemos perdido conexiones por todos lados, tenía muchos números para leer? Yo voy a leer igual los números que tengo acá de
sí,
las personas.
Sí, me parece correcto.
Que me lo han dejado, teníamos muchos acá en números, pero los voy a leer en general. Por ejemplo, que yo ya tenía a varios, Ochun tenía 11, ¿sí? Andrés tenía 11, Sendero 11, que yo ya lo leí, hay varios Senderos 11, pero voy a leer todos los números, profe, los voy a dar todos completos, dale, para sí, saber cuál es el desequilibrio que ocurre entre la frecuencia, ¿no? Cuando yo creo que eso tiene que quedar así, y no permito que fluctúe. Por ejemplo, si vos tenés un Sendero 1, porque hiciste la cuenta y te dio 10, te dio 19, ¿no? Y lo reducís y te da un 10, y después eso es un 1. El número 1 es el primer número, es el hacedor, y es fuego. El fuego se desequilibra cuando lo apagan, por ejemplo, cuando al lado hay un tsunami, ¿no? Pura agua, podríamos decir, y te apagan tu creatividad, o también se vuelve muy sometedor y avasallante cuando al lado hay aire y lo soplan. Con los cuatro elementos yo puedo explicar muy bien la naturalidad de una frecuencia, ¿no? Porque todo se complementa, los cuatro elementos se complementan y están en nosotros, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y tenemos números de agua, números de tierra, números de fuego, ¿sí? Y números de aire. Así que el número 1 es de fuego, tenemos 3 números de fuego, el 1, el 5 y el 9, los voy a leer los 3 juntitos, porque merecen ser leídos juntos, porque se complementan. El número 1, profe, es el primero, es el creador, ¿no? Como siempre decimos, el número 1 como creador es el fuego que viene e ilumina, pero es un fuego que recién fue encendido. Cuando yo explico que el fuego recién fue encendido es que cuando uno hace una fogata, el fuego larga chispas, ¿vieron? Es muy amarillo, por ejemplo, todavía no está en equilibrio, y busca encenderse, la madera estalla, por ejemplo, ¿no? Salen colores rojos, salen colores amarillos, y está excedido también el número uno. Y a veces el uno provoca un incendio, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay mucho aire alrededor o cuando hay poca agua, y también somete a los que están alrededor. Por eso el uno se desequilibra cuando es sometido o somete. Necesita ser un fuego que, por más que está recién encendido, mantenga una llama constante, una llama coherente, porque es el número uno, es líder, lidera en todo lo que hace, ¿sí? Y alumbra a otros. ¿A quiénes alumbra? Los números que están al lado de él, ¿no es cierto? Al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente. El número 5 también es fuego, pero es un fuego del medio. Ahí está cuando yo digo excedido, ¿no? El 5 se excede, son los 5 sentidos, es todo lo que el 5 quiere vivir, es la libertad, y cuando se excede la libertad quema. El 5 quema, es arrasador, es avasallante, te quema con las palabras, te quema con la acción, te quema con las ideas, te quema con el movimiento. Y vos decís, quédate quieto un rato, por favor, sos un incendio a mi alrededor. Ese es el 5 cuando se excede. El 5 cuando es apacible, al ser el fueguito del medio, el 1 lo cuida y el 9 también, es el hermanito del medio. Y como hermanito del medio es bastante caprichoso, ¿sí? El número 5 se encapricha y a veces quiere y no quiere, y ahí es cuando está el desequilibrio. El número 5 como fuego necesita, ¿sí?, de una buena parte de agua y una buena parte de aire para hacer magia, ¿no? El agua lo mantiene en equilibrio y el aire lo sopla para hacer su magia, porque el 5 es el divertido de los fuegos, es el que te enciende, es el que te ilumina, es el que te aviva y el que te canta, es el fuego cantor, ese que uno se sienta y estalla y tiene como un canto, ¿no? Y te da ganas y te invita a quedarte ahí, pero todavía quema. El 5 te puede quemar. Y el número 9 es el fuego que ya encendió como fogata, no quema, te invita a sentarte, es una gran hoguera donde puede contener a los demás, escucha, contiene, y todo lo que hay alrededor de un fuego 9 es como vida, podríamos decir. ¿Vieron el fuego que está en el medio de las tribus? En un fuego, en una tribu se cocina, se tienen hijos, se sana, están los chamanes, ¿sí? Se cuentan historias, se reúnen, es la tea, el 9, que enciende otras teas para que sigan alumbrando. Y ese es el equilibrio del 9. Cuando se desequilibra el fuego 9, se quiebra porque hace mucho por los demás para mantener el fuego, ¿no? Y se va apagando y hace lo que puede para mantener ese fuego. Y entonces el fuego necesita, como estos tres números, el equilibrio del agua y el aire, ¿sí? Por lo general, los 9 se llevan muy bien con los números de agua, o los 5 y los 1, y los números de agua son los 6, ¿sí? Los números 6 y los números 2. ¿Sí? Que es el amor y la diplomacia, donde el 1 está excedido, el 6 pone a lo mejor ahí la belleza de la vida, ¿no? Te hace observar alrededor, y el número 2 te trae el amor y la diplomacia como pareja, al número 1 le hace pensar en el otro, al número 5 lo baja un poquito, ¿no? Como diciendo, mira por qué no disfrutamos, y al número 9, el número 2 cuando se sienta con el número 9, son maestros, pues yo somos el número 9 y el 2 y me da un 11, ¿no? Es la maestría de la relación, me siento aquí, dice el 2, y yo con mi agua, ¿sí? Baño tu fuego y vos con mi fuego calentás mi agua y hacemos un excelente vapor, que es la maestría de una relación. Viéndolo con los 4 elementos, uno entiende lo que es la naturalidad de una frecuencia, profe. Es muy interesante verlo desde los 4 elementos, que es un máster que yo siempre les enseño a los alumnos recibidos. Una vez que vos aprendés los 4 elementos en la frecuencia, entendés mucho de la naturaleza. Así que bueno, profe, ¿qué te parece si leemos los números de agua? ¿Sí? Dale. Los números de agua. Los números de agua que yo les dije recién, que son el 2 y el 6, son suaves, ¿sí? El agua es suave, y vieron que el agua es constante. Si ustedes van a un río donde hay piedras, y ahí lo vamos a entender, van a ver que el agua, ¿sí?, socavó, ¿sí?, pacientemente y le dio forma a las piedras mientras pasaba, ¿sí? Y al terreno. Si uno va a un cañón, por ejemplo, y ve el cañón, que es altísimo, y el río ya está en el fondo del cañón, tenemos que pensar que ese río estuvo hasta arriba, y fue socavando esa piedra hasta esculpirla de manera natural, sin sufrimiento, ¿sí? Pasa el agua y te va dando forma, ¿sí? Y te va como liberando de aquello que te ata. Las aguas son así. No hay que dejar que el agua te inunde, ¿sí? Y que te manipule, porque si vos tenés números de fuego, el agua te apaga, ¿sí? Y si vos tenés números de aire, te ahoga, ¿sí? Te ahoga el agua. Y si vos tenés números de tierra, que son el 4 y el 8, te embarra. Entonces todo tiene un equilibrio natural. El agua tiene que regar, no tiene que inundar, no tiene que ser un tsunami emocional, por ejemplo, porque son muy emocionales, podríamos decir, manipuladores, ¿sí? Son muy manipuladores. Y el agua, cuando te manipula, te lleva a su terreno, ¿sí? Te va pasando y va embalsando y te lleva a su terreno, te ahoga, no te deja ser. Así que ahí está el desequilibrio de un agua, ¿no? La manipulación absoluta, o dejarse secar, ¿sí? Si vos regás demasiado las tierras, te vas a secar en algún momento, y si vos le das mucha, sos ese agua que enfría todo el tiempo al fuego y mantiene el equilibrio del fuego en una pasión, en una pareja, en un trabajo, te vas a secar. El fuego es como poner una cacerola arriba de la llama con agua y que eso se evapore. En algún momento la cacerola se va a poner al rojo vivo y te vas a quemar en una relación, en un trabajo, en la vida, ¿sí? Es como que te salen ampollas. Y yo le digo, estás en carne viva. Cuando una persona tiene números de agua, queda en carne viva. Quiere decir que hay algo del fuego que lo está quemando. Por lo general pasa eso con los números de agua. Y si vos tenés números de tierra, 4 y 8, es muy importante mantener el equilibrio de la tierra porque la tierra se agrieta, ¿sí? La tierra se agrieta y también se embarra. ¿Cómo se agrieta la tierra? La tierra se agrieta cuando hay demasiado aire y te seca la superficie, y cuando hay demasiado fuego y te seca, ¿no? Y miren ahora los incendios que hay un desequilibrio natural que está buscando su propio equilibrio, la naturaleza, donde hay muchos incendios y está secando la tierra, ¿no? Y de golpe va a llover un montón para tratar de equilibrar eso. Y tampoco es un buen equilibrio, es como una crisis que ocurre para mantener un equilibrio natural. Estamos en un año 2022 donde hay números 2 por todos lados y hay mucha agua, ¿sí? Pero también tenemos la tierra atrás, que es un 4, el 22. Y el 6 también es agua, ¿no? Inundaciones, barro, todas esas cosas en un 2022. Y también fuego, ¿no? Porque el fuego tiene que secar un poco el agua, lo tiene que secar. Entonces podemos tener de todo tipo de evento natural cuando hay tantos número 2, porque todo eso mantiene un equilibrio que nosotros no estamos viendo. Si vos tenés números de aire, tenés un 3 y un 7, y los números de aire se desequilibran porque dan mucho hacia afuera. El aire siempre te invade, ¿no es cierto? Tenemos los números 3, por ejemplo, que son hermosos, que te remolinan el pelo, el aire que te remolina el pelo, que te habla en el oído, que es divertido, que es cantarín, que son buenos amigos, ¿no? Que te cantan, que te hablan, que te saltan alrededor, son como si fuesen un huracán el número 3, es un huracán externo, pero da tanto hacia afuera que ese aire queda totalmente, podríamos decir, como seco adentro, ¿no? El aire perdió potencia, pierde potencia, todo lo da afuera y cuando quiere estar adentro, adentro no hay nada. Y el número 7 es un aire mental, tiene todo adentro de la cabeza, y el gran desequilibrio ocurre cuando el pensamiento gana el terreno, y entonces ese aire se transforma en un tsunami interno, donde te transformas en rumiante total, y eso no deja nunca de parlotear, ¿no? Te baja la autoestima, te mantiene solitario, te deja adentro, ese tsunami está interno, muy introspectivo, y entonces ese aire se transforma en un huracán, ¿cierto? En un gran huracán donde nosotros, si abrimos la boca y todo lo que pensamos lo hemos pensado durante mucho tiempo, sacamos una listita, ¿sí? Y eso se transforma en un huracán o en un tornado, ¿no? Que te deja todo patas para arriba. Los números 7 cuando abren la boca y te dejan todo patas para arriba porque hace mucho tiempo que tienen ese aire mental. Así que todos los senderos que hemos dado los hemos leído desde los cuatro elementos, profe. Nos quedan 3 minutitos y me gustaría contarles a los oyentes que el jueves pasado empezó el curso de verano, ¿sí? De 2022 de numerología, y todavía se pueden inscribir. A los alumnos que se inscriban tienen la oportunidad de estrenar el campus que hemos armado especialmente para nuestros estudiantes, donde encuentran su propia plataforma, sus propios videos, sus propias cosas para estudiar y sus compañeros. Es hermoso el campus de Crisol y es maravilloso. Así que todavía pueden inscribirse durante este mes para estudiar en el curso de verano Numerología Óntica 3 meses. 12 clases en videos más 2 clases en vivo conmigo. Y yo estoy ahí para ayudarte en todo lo que necesites siempre. Así que, profe, sí. Hemos mantenido el equilibrio como dos... profesores ónticos que somos en el día de hoy, ¿sí?
Claro.
Hemos mantenido el equilibrio. Así que se nos fue el programa, profe. Se nos fue el programa. Así que bueno, ¿qué te parece si das un cierre, ¿sí? Con todo lo que hemos hablado hoy?
Sí, que a toda subida le sucede una bajada y a toda bajada le sucede una subida. Y lo mejor que puede pasar es que realmente nunca aquellos que viven en el edificio esté, el ascensor esté en planta baja, sino esté bien alto, porque entonces te da la oportunidad de pensar y repensar lo que nunca pensaste, debido a que justamente el ascensor está bien arriba. Por eso hay gente que dice, ufa, está arriba, tengo que esperar. Por algo tenés que esperar, porque tenés que repensar alguna situación. Listo, ya. Hasta la próxima.
Profe, dijiste algo genial, a cada subida le antecede una bajada y sucesivamente subimos y bajamos, subimos y bajamos. Eso es la naturalidad y la naturaleza óntica de lo que siempre enseñamos en Crisol Ciencias. ¿Dónde nos puedes encontrar? En la Cruzadora de Puentes, Instagram o Facebook, o en Roberto Maravilla Facebook, Instituto Crisol. Ahí te esperamos junto al profe para contestarte todo Gracias. Lo que quieras. ¿Sí? Les mando un beso. Nos vemos el martes que Chao. Viene, como siempre, aquí, en este puente óntico que hemos formado en Mantra, como siempre, y es un gusto estar con ustedes. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.